En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 3 de junio de 2022, hoy es San Carlos Luanga y compañeros mártires. África ha sido siempre tierra de cristianos, tierra de fe y tierra de martirio. Los mártires escitanos, que en Cartago derramaron su sangre por Cristo, Potamio, Perpetua, Felicidad, Cipriano y muchos hermanos mártires. También los mártires aticenses. Pero poco después llegó la herejía, el no entender bien la fe. Después llegaron los vándalos. Y por último, los musulmanes devastaron y asolaron África, y donde hubo una fe floreciente y robusta, quedó el desierto. Hoy sigue habiendo desierto. San Carlos Luanga y compañeros mártires son los conocidos como mártires de Uganda, que hoy celebramos y que en el siglo XIX evangelizaron esa tierra, la de Uganda, y dieron con su martirio fruto de una fe con profundas raíces. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este domingo la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Por ello, la delegación diocesana celebrará mañana sábado un encuentro formativo seglar en el seminario, comenzando a las 10 de la mañana con la Eucaristía.
En este encuentro habrá una ponencia a cargo de Jorge Botana, miembro del Consejo Asesor de Laicos de la Conferencia Episcopal, para presentar el documento Nuevos Frutos. Después tendrá lugar una mesa redonda sobre el modelo del laicado que queremos para nuestras parroquias.
Activa tu mundo es el lema del Campamento de la Juventud Obrera Cristiana de nuestra diócesis, que tendrá lugar en Villanueva de los Infantes entre el 3 y el 7 de agosto, dirigido a jóvenes a partir de 15 años.
El campamento es una oportunidad privilegiada para educar y evangelizar. Partiendo de la propia vida de los jóvenes, los acerca a la perspectiva cristiana y al deseo de conocer o profundizar en el conocimiento de Cristo. María Jesús Martínez es miembro de la JOP.
Este verano, la Juventud Obrera Cristiana de Ciudad Real nos volvemos a ir de campamento. Lo hacemos bajo el lema Activa tu Mundo, en Villanueva de los Infantes, desde el 3 al 7 de agosto. Es para jóvenes mayores de 15 años y cuesta 75 euros por persona. Hay que apuntarse antes del 10 de julio. Si quieres más información, escríbenos a joc.cr@hotmail.com o visita nuestro Facebook, JOC Ciudad Real.
La inscripción a la Peregrinación Europea de Jóvenes en nuestra diócesis va por buen camino. Más de 150 jóvenes se han inscrito para caminar hasta Santiago de Compostela y celebrar el encuentro con miles de jóvenes españoles.
El encuentro se celebra cada año santo compostelano, reuniendo en la ciudad del apóstol a miles de jóvenes que pasarán esos días conviviendo con talleres, catequesis y conciertos. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 1 de julio.
Entre el 23 y el 27 de junio se celebrará la 43ª peregrinación diocesana con enfermos al Santuario de Lourdes.
Se trata de una actividad que organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes todos los cursos, pero que se ha suspendido en los últimos 2 años a causa de la pandemia.
Llegado el mes de junio, el Instituto Diocesano de Teología concluye su curso. El total de alumnos matriculados ha sido de 465, contando el curso básico, el curso de profundización, los estudios de ciencias religiosas y el curso de agentes de pastoral. La impresión final de este año ha sido de gran satisfacción por parte de alumnos. Escuchamos el testimonio de 2 de ellos, Alejandra de Miguel Turra y Antonio de Almagro.
Todo lo que he aprendido a lo largo de este curso y de todos estos años, a esta altura ya me han permitido prácticamente hacer como una síntesis de todos los conceptos que están en la carrera de teología, así que muy contenta, la verdad, de haber llegado a este momento.
El balance del curso, pues la verdad es que ha sido pues muy positivo. Creo que todos hemos aprendido, hemos hecho una labor de remover pues antiguas propuestas que teníamos muy, muy ocultas y realmente, gracias a Dios, pues todo ha ido bastante bien.
Pues gracias Inmaculada, gracias Serafín. Y ahora le llega el turno al WhatsApp de Juan Serna.
Pentecostés era una fiesta judía en la que se celebraba que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto en la Pascua, había recibido en el monte Sinaí los mandamientos de la ley de Dios. En el año de la Pascua de Jesús, en la fiesta de Pentecostés, los apóstoles no recibieron una ley exterior escrita en tablas de piedra, sino que recibieron el don del Espíritu Santo, la presencia interior del Espíritu de Jesús que les impulsaba a actuar como había actuado Jesús y a ser testigos valientes del Evangelio. Nosotros en la fiesta de Pentecostés vamos a pedir que también a nosotros nos mueva internamente el Espíritu de Jesús. En esta fiesta de Pentecostés que vamos a celebrar este domingo, vamos a pedir que desde dentro nos brote la valentía de vivir como cristianos en medio del mundo.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En los próximos minutos, aquí en el espejo, nos quedan 20 minutos para que lleguen las 2, vamos a ocuparnos de un tema delicado, muy delicado, fuerte y hasta dramático, con el que convivimos. Vamos a hablar hoy con Carmen Pilar Burillo de la prostitución. Carmen Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer hubo, Carmen Pilar, un encuentro virtual de Cáritas titulado La prostitución desde la experiencia y mirada de Cáritas. ¿De qué se habló en el encuentro? ¿Cuáles fueron las ideas principales?
Pues el encuentro era un webinar que organizaba Cáritas Diocesana de Ciudad Real dentro de unos espacios formativos online que estamos teniendo. Y bueno, pues Noelia de Pablo Torres presentó el marco global desde Cáritas Española. Ella es la coordinadora de Mujer, Prostitución y Trata de Cáritas Española. Entonces nos habló del contexto global de la prostitución, de cómo Cáritas se acerca a la prostitución, de cómo cuidamos el lenguaje, de qué efectos produce la prostitución sobre las mujeres que la ejercen y cómo mira la Iglesia a la mujer en contexto de prostitución desde la aceptación incondicional, desde la indignación frente a la injusticia que viven, desde la confianza en las capacidades de la persona de salir adelante. Y luego, en una segunda parte, yo expuse una acción concreta que estamos desarrollando en Cáritas Interparroquial de Tomelloso, que es el proyecto Mujer y Participación, que consiste en un proyecto que tiene dos dimensiones: una dimensión grupal, donde con un grupo de mujeres en situación de exclusión y contexto de prostitución, pues trabajamos pues el acercamiento a los recursos, conocer el medio, conocer Tomelloso, conocer pueblos de la zona, abordamos temas de interés que le pueden venir bien a ellas, por ejemplo, el manejo de la ansiedad, del estrés. Y luego tenemos una dimensión más individual en la que trabajamos con cada mujer un proceso personal en camino hacia su autonomía y hacia su mejora personal, siempre centrados en la mujer y siempre centrados pues en que el objetivo de este proyecto es la mejora de la calidad de vida de las mujeres.
Bueno, es un tema delicado, entonces, si yo hago alguna pregunta no adecuada, Carmen Pilar, tú me haces una larga cambiada y yo lo entenderemos todos los oyentes y seguiremos adelante. ¿Están muy rotas las mujeres que se dedican a la prostitución? Se entiende que han tenido circunstancias personales determinadas para llegar a esa opción o esa situación de vida.
A ver, realmente cada mujer es un mundo y cada mujer afronta las dificultades personales y las dificultades sociales y estructurales que vive de maneras muy diferentes. Entonces, sí que podemos hablar en general de que las mujeres en contexto de prostitución se dan sobre ellas unos factores de exclusión social que la llevan a este contexto prostitucional. Uno de los primeros factores es la pobreza. La pobreza en los países de origen, porque estamos hablando fundamentalmente de mujeres migrantes y de una distribución desigual de la riqueza y una distribución en un sistema global muy injusto. Luego estamos hablando de situaciones familiares muy complicadas, situaciones familiares insostenibles, las mujeres que acompañamos. Yo estoy hablando de mujeres en situación de exclusión. Las mujeres que acompañamos pues tienen cargas familiares en sus países de origen, dificultades muy grandes en sus países de origen, y luego también se enfrentan a un sistema desigual y que excluye a la mujer por el hecho de ser mujer y que la cosifica y la reduce a ser un objeto de mercado. Entonces, dentro de todos estos factores, pues imagínate cómo afecta a las mujeres. La prostitución en concreto, pues aísla a la mujer, eso le lleva a una pérdida del ritmo social, a una desconfianza, tanto de las instituciones como desconfianza entre otras mujeres, genera miedo y estrés en la mujer, que conllevan adicciones y un gran deterioro de la autoestima. Entonces, recomponer todas estas consecuencias de la prostitución pues es muy complicado.
Claro. Sí, yo cuando has empezado a hablar que un poco eran las circunstancias por las que las mujeres pueden llegar a la prostitución, pues un contexto de pobreza, una situación familiar determinada que les hacen venirse pues a nuestro país o a otros países europeos a desarrollar la prostitución, pero sin embargo luego ha derivado, porque te lo iba a preguntar, a qué efectos tiene en la mujer justamente la prostitución y desarrollar esa actividad. Y ya lo has dicho, ¿no? Lo último es una falta de autoestima muy grande, una falta de confianza en el ser humano, porque en realidad están siendo instrumentalizadas. Parece un poco mentira, Carmen Pilar, que estamos conviviendo al mismo tiempo con una época en la que se habla mucho de liberalización de la mujer, de poner a la mujer en el primer plano, de destacar sus valores, sus capacidades. Y sin embargo, no sé yo si estaremos equivocados al decir que estamos en la época de una mayor instrumentalización de la mujer y de su cuerpo, una utilización como si fuese mercancía. Y estamos en una época quizá la mayor de toda la historia.
Claro, es que cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, Claro que es cierto que es algo que hay que abordar y que toda situación es injusta, pero este contexto de desigualdad de hombres y mujeres se está dando en una sociedad de consumo, en una sociedad en la que todo se puede comprar, en una sociedad que despersonaliza y al final y una sociedad que excluye, la sociedad que expulsa a los últimos. Entonces, al final, es este sistema que tiene en el centro al dios dinero el que está pues mercantilizando los cuerpos de las mujeres. También es la sociedad de la industria del sexo. Por ejemplo, la pornografía está haciendo mucho daño a nuestros jóvenes, pues porque presentan prácticas sexuales pues que no son aceptables en el entorno de unas relaciones sexuales sanas. Entonces, pues todo eso influye en que hoy en día, por ejemplo, España sea el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo.
Claro, esos son datos muy preocupantes y como para que también los gobiernos tomaran medidas inmediatas en relación a eso. Una de las prioridades de Cáritas, nacidas de la última asamblea, ha sido el trabajo en este ámbito de la prostitución. ¿Cuál es la mirada de Cáritas sobre la prostitución? ¿Cuál quiere ser su labor? Tú que estás trabajando en concreto con mujeres en ese contexto, ¿cómo Cáritas enfoca el trabajo en esta situación?
Pues el trabajo que enfoca con la mujer en contexto de prostitución en concreto, como con la mujer en el centro, es primero el conocimiento de la mujer y la toma de contacto para pasar a una acogida libre de prejuicios, con una actitud exenta de juicio, con una escucha incondicional y una aceptación incondicional, a trabajar itinerarios con las mujeres para que caminen hacia su autonomía y consolidar esos cambios y acompañar también en las recaídas. Ese es como el modelo que Cáritas Española tiene para trabajar con la mujer en contexto de prostitución. Pero eso se nos quedaría muy corto si solo pensáramos en trabajar con las mujeres. Tendríamos que mirar con una mirada mucho más amplia, de hecho se hace, pues para potenciar el trabajo en red, para que las administraciones públicas se conciencien sobre la importancia de acompañar a estas mujeres y sobre todo también para sensibilizar a la sociedad y, bueno, pues ir creciendo como sociedad hacia una sociedad en la que no se consuma prostitución y ninguna mujer se tenga que prostituir. Es un poco el horizonte de Cáritas. Entonces, los retos que se nos plantean es desde ahí, desde lo concreto, con la mujer en el centro, hacia una dimensión pues más global de una sociedad diferente.
¿Y qué barreras más que ofrecen más dificultad de acompañar a las mujeres en esta situación? O sea, tú que estás un poco en el terreno, ¿cuáles son las barreras que te ofrecen a ti más dificultad o que tú ves que va a suponer mayor dificultad a la hora de buscar una integración o una mejora de sus condiciones de vida, un aumentarles la autoestima, por ejemplo?
Pues mira, la primera barrera de la que te hablaría sería de nuestra propia mirada, porque la tenemos que limpiar mucho y la tenemos que limpiar de juicios, porque la prostitución es un tema complicado que implica moral, que implica gestión del deseo sexual. Entonces, el primer reto y el primer obstáculo que tenemos son los obstáculos que tenemos nuestros, de cómo concebimos a la mujer, cómo la miramos, qué causas atribuimos a que se encuentre en el contexto de prostitución. Y una vez saltados nuestros propios obstáculos, que son los que primero tenemos que vencer, pues el entorno prostitucional es un entorno hostil. Es un entorno hostil que aísla a la mujer. Entonces, pues, generar esa cercanía es complicado por el propio entorno y es complicado por la propia situación de la mujer que desconfía. Entonces, el siguiente paso es ganar confianza con las mujeres en contexto de prostitución, serles fieles, no prometer cosas que no podemos cumplir. O sea, es que los pasos que se puedan dar, darlos con ellas poco a poco y con mucho realismo. Esos son los obstáculos, y bueno, y luego ya los obstáculos macro, que son los obstáculos administrativos, pues la situación administrativa irregular de las personas migrantes pues no favorece el acceso al empleo de las mujeres en contexto de prostitución. Igual que no favorece el acceso al empleo de las personas migrantes que llevan aquí un montón de años y no han conseguido regularizar su situación y están trabajando y están consumiendo, que son agentes sociales y agentes económicos que no estamos reconociendo en nuestra sociedad.
Yo creo que no podemos perder nunca la esperanza y quizá en un problema tan complejo como este, en el que se mezcla también todo el mundo de la droga, de la trata de blancas, es decir, es que es un problema tremendamente complejo, no podemos perder la esperanza y decir, no sé tú cómo lo ves, decir, bueno, vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a mirar cara a cara a personas concretas, ver en qué les podemos ayudar a estas personas concretas y ya irá la historia avanzando lentamente en la dirección adecuada. No sé si tú lo ves así o si tienes algo más de prisas.
Creo que siempre hemos caminado acompañando a las personas, acompañándolas de una en una, y el camino se hace al andar. Y es un camino que ya lleva andándose pues por muchas caritas de España, están órdenes religiosas trabajando. Nosotros en la diócesis de Ciudad Real, la Delegación de Migraciones, ha trabajado la sensibilización contra la trata de personas ya. Entonces, es un camino pues que vamos a empezar a recorrer también con el acompañamiento y el sostén de mucha gente que ya está en ello y que está presentando un modelo distinto. Entonces, yo creo que sí, que lo que tenemos que hacer es ir andando, ir hablando. Por ejemplo, esta entrevista es un gran paso, pues porque es verdad que son realidades que tienen que sonar en nuestra iglesia.
Pues Carmen Pilar Burillo, trabajadora social de Cáritas, que va a estar, no sé si lo voy a decir bien, vas a estar un poco encargada de ir desarrollando este programa que Cáritas tiene como prioridad a partir de la última asamblea de atención a mujeres en contexto de prostitución. ¿Está bien dicho eso?
Pues es que yo no sé todavía ni cómo se va a llamar el programa. Vamos poco a poco, estamos caminando. Bueno, entonces, bueno. Ni siquiera me he incorporado. Entonces, bueno, estaremos trabajando con el tema y bueno, pues a disposición de la gente de la diócesis y de las mujeres, sobre todo.
Muchas gracias, Carmen Pilar, y a seguir con ánimo y con esperanza. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un abrazo. Buenas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues después de habernos acercado a abrir un poco la ventana y ver el horizonte que tenemos por delante en esta interesante entrevista con Carmen Pilar Burillo, vamos a dejar que un grande, que es Antonio Gallardo, que ya es viernes y que nos salude diciendo gracias a Dios, ya es viernes, vamos a dejar que él también, en estos últimos minutos del espejo, nos ayude con su reflexión. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Decía un buen amigo mío, cura para más señas, que en los años 80, cuando la liturgia de la iglesia proponía el tema del Espíritu Santo, muchos sacerdotes aprovechaban para hablar de la obra en la parroquia. Obviamente es una broma, pero que refleja que cuando el materialismo entra por la puerta, el propio Espíritu sale por la ventana. Y es que etéreo e inmaterial, salvo por su representación como paloma, el Espíritu Santo resulta difícil de sentir, aunque nos haya dejado sus dones, aunque anime desde el momento de Pentecostés el movimiento de la Iglesia. Si supiéramos ver su presencia real, probablemente obraríamos de otra manera, y la oración se nos haría imprescindible. Indudablemente seríamos mejores en la familia, la parroquia, en el trabajo, con los demás. Recordemos sus dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Pues eso, pedirlo con mucha fuerza. Pues queridos amigos, feliz día de Pentecostés. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta nos ha arrancado una sonrisa Antonio Gallardo hoy en su gracias a Dios, ya es viernes. Nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 26 minutos y nos dice el Papa Francisco: le pedimos al Señor muchas cosas, pero con frecuencia olvidamos pedirle lo más importante, lo que Él desea darnos, el Espíritu Santo, la fuerza para amar. Sin amor, en efecto, ¿qué podemos ofrecer al mundo? Nosotros volvemos el próximo viernes 10 de junio, fiesta de San Mauricio. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.